conversado aquí en Caracol Radio y Red Más con el economista colombiano Alberto Bernal, un analista del área de inversiones del Banco XP, un hombre con la más sólida formación en el tema de inversiones, en el tema bancario, en el tema económico en general, que vive en Estados Unidos hace mucho rato, pero que anda por el mundo entero, y es quizás de las personas más informadas en lo que tiene que ver con la macropolítica y la política económica. Alberto, gracias por estar de nuevo con nosotros.
Doctor Darío, como siempre, un placer estar con ustedes. Mis saludos a Darcy, a Erika, al doctor Juan, a César. Muchas gracias a la audiencia.
Hombre, para preguntarle qué va a pasar en Venezuela cuando desde ayer entraron a regir las nuevas medidas, la eliminación de tres ceros y la nueva moneda, el CONO.
Pues a ver, doctor Darío, esto es como si, supongamos que usted llega al hospital, a la clínica Sayo, con un tremendo ataque cardíaco y le dan una aspirina a la entrada. Pues la verdad, eso no va a funcionar. A usted lo tienen que hacer cateterismo, le tienen que dar drogas fuertes, etcétera, pero una aspirina no va a lograr lo que usted necesita para salvarse. Entonces yo le puedo hacer una predicción, doctor Darío. Lo que anunció Nicolás Maduro no va a servir para absolutamente nada, porque es que tienen el diagnóstico equivocado y es la medicina equivocada. Déjeme darle un par de datos que yo creo que es importante que la audiencia sepa. Por ejemplo, esta idea de lo del Petro, la criptomoneda. Las criptomonedas de por sí son unos entes bastante difíciles de entender, todavía la gente no lo entiende y no tiene una capacidad, una liquidez fuerte como por ejemplo, digamos, el dólar norteamericano o el euro o el peso colombiano. Entonces, cuando usted le dice, bueno, entonces vamos a atar todas estas medidas monetarias al Petro, pues entonces usted se pone a mirar el Petro y dice, bueno, entonces vamos a mirar cuál es la liquidez del Petro. ¿Y sabe, doctor Darío, cuál es la liquidez del Petro? Cero. Porque es que el Petro no se transacciona en el mercado internacional. No se transacciona en el mercado internacional porque Estados Unidos prohíbe que se transaccione en el Petro a nivel internacional, por una parte. Y dos, porque la mayoría de los lugares donde se transaccionan las criptomonedas, cuando usted busca Petro, y eso lo puede hacer cualquier persona que quiera meterse ahorita al computador y revisar eso, y usted pone el Petro y le va a dar en la descripción que le dice scam. En inglés scam es un fraude. O sea, básicamente le están argumentando inmediatamente que el Petro es un fraude. Entonces, ¿por qué va usted a transaccionar en una moneda que es un fraude? Entonces, obviamente, eso ya de por sí pone muy de para arriba cualquier medida económica que quiera estar atada a la criptomoneda. Entonces, eso es muy, muy complicado ya de por sí. El segundo punto, que digamos que creo que es importante, es el ajuste de los precios de la gasolina a niveles internacionales. Esa, doctor Darío, es una medida muy válida, pero es una medida que se debería haber tomado hace 10 años. No en este momento, cuando el país ya está en una situación completamente invivible. ¿Por qué? Porque si usted tanquea hoy, o si usted tanqueaba una Ford Explorer hasta ayer, en Caracas, digamos, lo más probable es que tanquear esa camioneta a usted en Colombia, estimo que le costaría 150 mil pesos, una cosa así, o más. En Venezuela le costaría 100 pesos colombianos. Entonces, pues obviamente la gasolina en Venezuela se regalaba, y eso es completamente ilógico, porque lo que implica eso es que PDVSA, la empresa de petróleos de Venezuela, estaba quebrada. Pero usted no puede pasar de un momento a otro de cobrar 100 a cobrar 150 mil pesos por una tanqueada de un carro, pues porque la población no lo va a aceptar, porque no lo puede aceptar, porque el salario mínimo en Venezuela es de $2 al mes. Entonces no hay forma de financiar eso desde el punto de vista de la población. Entonces ya de por sí va a ser muy poco probable que esta reconversión de los precios de la gasolina sea aceptable desde el punto de vista social, y por lo tanto muy probablemente lo que vamos a ver es una revuelta adicional de la sociedad. Y por último, las decisiones que se parecieran estar tomando, la cual el gobierno de Venezuela como que trata de acercarse nuevamente a las empresas petroleras internacionales. Pues otra vez, muy tarde, muy extemporánea la cosa, porque es que si usted es una empresa como ConocoPhillips o como Shell, y el gobierno de Venezuela le ha irrespetado sus derechos durante 14, 15 años, pues no va a volver a invertir porque de un momento a otro le dicen, bueno, ya démonos pasito. Pues usted como Shell o como ConocoPhillips va a exigirle, bueno, listo, entonces cambie las leyes y cambie las instituciones y cambie absolutamente todo. Entonces, la de aquí a que la producción de petróleo en Venezuela se incremente, pues se va a demorar muchísimo tiempo. Entonces yo creo que esto es, como le decía al principio, es una aspirina para tratar de mejorar un ataque cardíaco de, claro, de grandes proporciones.
Alberto, ¿por qué desde afuera es tan fácil para los economistas ver, digamos, las salidas a la crisis económica en Venezuela y para ellos adentro ha sido imposible buscar o encontrar una salida haciendo uno de los países más ricos del mundo, con las mayores reservas petroleras? ¿Es un tema de incapacidad? ¿Es un tema de brutalidad?
Yo creo que es un tema de ideología, sinceramente, Erika. A mí me parece que lo que pasa, el problema realmente importante de esta situación, o lo más triste de todo esto, es que la dirigencia de Venezuela desde 1999... de verdad siempre ha creído que el socialismo del siglo XXI sí es el modelo que debería funcionar. Y eso es muy desafortunado, porque es que, por ejemplo, cuando uno habla, por ejemplo, con las personas de Podemos en España, entonces si habla sobre la situación de Venezuela, hay unos que son muy cínicos y dicen, no, Venezuela está perfecto. Hay otros que le dicen a uno, no, Venezuela no ha funcionado bien, pero es que no se ha implementado bien el sistema. Hubo errores en la implementación, eso es el discurso de ellos. Y la realidad es que no es una cuestión de errores, sino es que simplemente el modelo de por sí nunca, jamás, en ninguna instancia de la humanidad va a funcionar, porque el modelo del socialismo del siglo XXI tiene una falacia desde la génesis de ese modelo, que es que asume que el interés individual no importa dentro de las decisiones económicas. Ese es el verdadero problema de Venezuela y del sistema de Venezuela, que asume que el presidente Hugo Chávez puede pasar por el centro de Caracas apuntando con su dedo índice edificios y diciéndose expropiese, 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 y esperar que eso no genere una clase de reacción en cadena en las expectativas de los capitalistas. Y por lo tanto, sí, esperar que así lo respeten a uno como capitalista, pues uno vaya a seguir invirtiendo. Y es que, pues, eso sí es terquedad, porque si uno es un capitalista que invierte una vez en Venezuela, lo expropian y vuelve a invertir, pues es porque uno es muy tarado. Entonces, la gente no invierte una vez la expropian.
Claro. Doctor Bernal, ¿qué va a pasar con las empresas que tienen que aumentar el salario mínimo casi en un 3.500%? Eso va a llevarlos a la quiebra, porque en este momento el salario mínimo está en $1 o $2, y con este aumento el gobierno lo va a poner a $30, y ellos no tenían presupuestado eso.
No, es que la verdad es primero que todo voy a decir lo siguiente: las empresas que siguen operando en Venezuela en gran parte lo hacen es por cuestiones humanitarias. Yo personalmente soy íntimo amigo de un gran industrial mexicano que tiene plantas en Colombia y con las plantas que le dan en Colombia le dieron una en Venezuela hace como 8 o 10 años, porque era parte de la empresa. Él me cuenta que la única razón por la cual él tiene la planta de Venezuela funcionando en este momento es porque el gobierno le da la capacidad de importar la comida necesaria para poderle darle almuerzo a sus empleados. Él no está produciendo nada, pero mantiene la empresa abierta con la única razón de poder importar alimentos para darle alimento a sus empleados. ¿Y qué es lo que hacen sus trabajadores? Los trabajadores van a la industria, le agradecen, eso sí están muy agradecidos con él, y en vez de comerse la carne, se comen el arroz y le llevan la carne a sus familias para que puedan compartirla por la noche. Esa es la situación de las empresas en Venezuela. O sea, las empresas en Venezuela no tienen ninguna capacidad de generar absolutamente nada en este desbalance macroeconómico, porque es que no hay rentabilidad, no hay forma de hacer cálculos de rentabilidad, no hay forma de conseguir un crédito, no hay forma de crecer, no hay forma de ni siquiera de saber cómo le van a pagar, si no le van a pagar, si sí le van a pagar. Básicamente Venezuela es un caos total.
Doctor Alberto, para efectos de contrabando con Colombia, lo que está pasando en las zonas de frontera, ¿cómo afecta esta medida? Que esos incentivos para el contrabando, ¿cómo se mueven ahora con esta medida?
Pues eso es una de las pocas cosas que yo resaltaría que sí tiene lógica desde el punto de vista de las medidas que se quieren tomar. Pero otra vez, estamos por ver si se va a tomar esa decisión de los precios de la gasolina. Porque si uno vende un galón de gasolina en Venezuela a 500 pesos y lo puede vender a 8,000 en Colombia, pues es ridículo, es menos de 500 pesos. ¿No? ¿Cuánto vale un galón de gasolina en Venezuela? Costará 200 pesos máximo, una cosa así, y lo vende uno a 8,000 en La Guajira. Pues entonces ese incentivo, el arbitraje que se hace entre ese costo, pues es inmenso. Entonces, si se logra disminuir ese arbitraje, se debería disminuir el contrabando. Y eso, pues, podría, en cierta forma, ayudar un poco a las finanzas de PDVSA. Pero como le digo, Juan, yo creo que ya es muy tarde. O sea, yo sinceramente, lo único que creo que puede cambiar la dinámica tan horrible que está viviendo el pueblo de Venezuela es un paquete de ayuda internacional que incluya ayuda humanitaria, que incluya una condonación de la deuda, que incluya un paquete en el cual entra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde entran los técnicos y vuelven a tomar el sector público de Venezuela y ponen personas que al menos entiendan qué son finanzas, que entiendan que son las matemáticas y comiencen a reconstruir ese país. Porque el problema de Venezuela hoy en día es que no hay nadie con capacidad idónea manejando la cuestión económica. O sea, uno mira la calidad o las personas que están armando la economía y dice uno, es increíble que no se haya estallado esto antes, porque es que son personas que no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Juan, es como si a mí me llevaran mañana a hacer una cirugía del cerebro a un paciente. ¿Yo qué diablos voy a saber hacer eso?
Ahí está. Más claro que canta un gallo, como se dice en nuestro país, el doctor Alberto Bernal. La situación de Venezuela, las nuevas y desesperadas medidas que ha tomado el régimen y que no van a funcionar, es demasiado tarde. 7:54.